Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Los que un sábado tan temprano buscan noticias, aquí se las estamos contando desde hace una hora. Histórica resolución del Consejo de Seguridad, la aprobada esta madrugada. Así la ha presentado el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. El Consejo de Seguridad ha aprobado una resolución contra el uso de las armas químicas por parte de Siria. Hasta ahora ese acuerdo no había sido posible por el bloqueo de Rusia. La resolución contempla el uso de la fuerza si Siria no destruye su arsenal de armas químicas, aunque hará falta una segunda resolución para hacer efectivo ese uso de la fuerza. En cualquier caso, la noticia es que triunfa la vía diplomática. Tras la votación, como les decíamos, Ban Ki-moon ha asegurado que se trata de una resolución histórica, pero ha recordado que el catálogo de horrores en Siria sigue siendo grande, por lo que ha pedido el fin inmediato de la violencia. Washington, Juan Fierro.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobaba por unanimidad la resolución que exige a Siria la entrega y destrucción de su arsenal químico. La resolución no establece, sin embargo, qué sanciones se impondrán al régimen de Bashar el-Assad si incumple con la resolución. En este caso, el Consejo deberá elaborar un nuevo texto que especifique las sanciones que podría incluir el uso de la fuerza. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, calificaba la resolución como histórica, al tiempo que pedía el cese de la violencia en Siria. La luz roja para un tipo de armas, decía Ban Ki-moon, refiriéndose a las armas químicas, no supone la luz verde para otro tipo de armas. Esto no es una licencia para matar con armas convencionales. La violencia debe terminar, las armas deben callar. El texto condena de forma enérgica el uso de armas químicas y apunta que Siria no podrá utilizar, desarrollar, producir, adquirir, almacenar o retener armas químicas, ni transferir directa o indirectamente armas químicas a otros estados o actores no estatales.
El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ha asegurado además que espera que la conferencia de Ginebra, que tenía que haberse celebrado ya hace meses, sobre la paz en Siria, tenga lugar en noviembre. En cualquier caso, la noticia, buena noticia, es que se impone la vía diplomática, que hay concierto entre la comunidad internacional para conseguir, a través de la negociación, poner freno a los abusos de Assad sin recurrir a más guerra. Más guerra hubiera tenido consecuencias nefastas en Siria. Y en España la actualidad nacional está marcada por las novedades en el terrible caso de la niña Asunta Basterla, la niña aparecida, como saben, muerta esta semana, el pasado sábado en concreto, y por el proyecto de presupuestos que aprobó ayer el gobierno. Vamos primero con las novedades en el caso de la niña Asunta Basterra. El juez ha decidido el ingreso en prisión de los padres Rosario Porto y Alfonso Basterra, imputados de momento por homicidio, pero esa imputación se puede elevar a asesinato. Paula Pajarón.
Están ya en prisión en la cárcel coruñesa de Teixeiro los padres de Asunta. Después de tomarles declaración durante toda la mañana, el juez Vázquez Taín ha decretado prisión comunicada sin fianza para los dos por homicidio y posible asesinato. Además, ayer los abogados de ambos renunciaban a seguir ejerciendo su defensa. Roberto Goris es letrado, era hasta ahora letrado del padre.
Por motivos estrictamente técnicos, va a tener un nuevo letrado. Bueno, va a entrar a prisión ahora mismo. Hay motivos de especialidad en las materias y en este caso yo no soy especialista en materias penales. Él y yo entendemos que es mejor que a partir de ahora lo defienda una persona especialista en temas penales.
No. La investigación continúa bajo secreto de sumario.
Todos nos preguntamos cómo es posible, si se confirma todos los indicios, cómo es posible que una cosa así suceda. Porque lo que nos parece más seguro, lo que nos parece más irrompible, es el amor de un padre y una madre por sus hijos. Y sin embargo, aquí estamos, perplejos, sin querer siquiera pensarlo, sin querer atrevernos a confesarlo ante un asunto que nos pone los pelos de punta a todos. Y claro, aquí las explicaciones psicológicas son insuficientes, porque uno se pone a pensar y por mucho que le dé vueltas, no acepta que una explicación, que una perturbación psicológica lleve a esto si al final se confirma que han sido los padres los que han matado a la niña. Aquí en este caso uno está ante ese misterio que es el corazón del hombre, ¿no? Tan capaz de grandes cosas, de cosas bonitas, y tan capaz del mal, porque esto no se puede reducir a psicología, esto es el mal más tremendo que uno pueda tener delante. Hablamos de presupuestos, el gobierno los presentó ayer como los presupuestos de la recuperación, es lo que dijo el ministro Luis de Guindos. Mejora la previsión de crecimiento, mejora la previsión de empleo. El gobierno dice que el año que viene vamos a crecer un 0,7% y que va a disminuir la tasa de paro. Joaquín Milmanos.
El gobierno pone mejor cara que en abril, tanto que el ministro de Economía, Luis de Guindos, anticipa lo que muchos esperaban, una pequeña creación neta de empleo por vez primera en esta crisis económica. Insuficiente, eso sí, será a partir del segundo semestre de 2014 y en términos EPA. ¿De cuánto? Esto es lo más concreto que dijo.
Eso es ligeramente positivo. Es decir, concretamente en términos de EPA, estamos proyectando un crecimiento del empleo neto del 0,1%.
Eso pueden ser 20.000 puestos de trabajo creados más o menos en términos EPA, recuerdo, porque en contabilidad nacional se siguen destruyendo empleos, unos 30.000. Según el gobierno, la tasa de paro bajará al 25,9% de la población activa el próximo año, con una previsión de crecimiento que, como estaba anunciado, mejora hasta las 7 décimas gracias a una ligera recuperación del consumo interno, de la inversión en bienes de equipo y al empuje del sector exterior.
Vamos a seguir con la compañía de Joaquín Milmanos, que nos va a desglosar el apunte, la cuestión de cómo se prevé el equilibrio entre ingresos y gastos. El gobierno descarta más subidas de impuestos, congela el sueldo a los funcionarios y rebaja el coste de la deuda pública por el buen comportamiento de la prima de riesgo. Suben las partidas de becas. El ministro de Hacienda decía que los presupuestos son austeros.
El gobierno repite que los presupuestos que entran el lunes en el Congreso son los de la recuperación. Estamos, afirma, ante unas cuentas públicas responsables, realistas y austeras. No queda otra porque hay que seguir reduciendo el déficit. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, descarta, eso sí, nuevas sorpresas fiscales. Más subidas de impuestos a pesar de que la recaudación aumentará en más de 4.200 millones de euros.
No habrá subida de impuestos. Lo que se deriva es más recaudación de un incremento de actividad económica como el que se está contenido, se proyecta de ese cuadro. Pero insisto también, si no hubiéramos hecho lo que hemos hecho, no estaríamos ante un escenario económico como el que aquí se ha dibujado.
De hecho, el próximo año habrá más dinero para becas, para teatro y federaciones deportivas, para investigación y desarrollo y rehabilitación en vivienda. Se congela el sueldo de los funcionarios. Se recorta otro 4,7% el gasto en los ministerios. No llegará a los 36.000 millones de euros, menos de lo que se destinará a pagar los intereses de la deuda. La partida para abonar las prestaciones de paro rozará los 30.000 millones y la destinada a las pensiones subirá otro 4%.
¿Son estos presupuestos creíbles? Que es lo que nos preguntamos en este momento todos. Pues los economistas dicen que en cuanto a la previsión de crecimiento, lo que dice el gobierno se puede cumplir perfectamente, incluso que el PIB puede crecer más. El problema no está ahí. El PIB puede crecer más de un 0,7%, con lo cual se pueden generar más ingresos. Pero dicen los expertos que el problema no está ahí, que el problema es si este año se cumple la previsión de déficit, porque a lo mejor vamos a estar por encima del 6,5. Si eso fuese así, el desequilibrio en las cuentas se heredaría desde 2013 a 2014. En realidad, aquí la cuestión de fondo, la cuestión presupuestaria de fondo, es que para sanear las cuentas públicas en España hay que racionalizar el gasto, sobre todo redimensionando las administraciones públicas. Y esa es una tarea que está todavía por hacer, porque ni el presupuesto de este año ni ese presupuesto para el año que viene, que ayer aprobó el gobierno, le hinca el diente definitivamente a esta cuestión. El gobierno está trabajando en esta dirección, pero a juzgar por los resultados y por lo que contienen las cuentas del año que viene, no se ha hecho lo suficiente para reducir el gasto allí donde hay que reducirlo, y es donde la administración, sobre todo la administración autonómica, es innecesaria e insuficiente. En España hace falta cuanto antes poner en marcha una política presupuestaria centrada más en la reducción del gasto, y en la reducción del gasto no tanto en el recorte en sanidad o en educación, sino en esas duplicidades de la administración, y no poner el énfasis en los ingresos. Cuando se pone el énfasis en los ingresos, ¿qué se hace? Yo tengo que cuadrar el presupuesto, yo tengo que reducir el déficit, voy a poner más impuestos, voy a mantener los impuestos que tengo. Es verdad que el gobierno dice que no va a subirlos más, y es que ya los ha subido mucho. El problema fundamental es el tipo de política económica que se hace a través del presupuesto. Si tú reduces el gasto de las administraciones porque te remangas, te metes dentro de las comunidades autónomas y empiezas a repasar partida a partida y dices, aquí sobra mucha administración autonómica, eso te permitiría bajar impuestos. Y si bajas impuestos, esto es un clásico, según explican los economistas, si tú bajas los impuestos consigues que las familias consuman y que suba la inversión. Y entonces reanimas el crecimiento. Si por el contrario no te metes a fondo en la reducción de gastos, sobre todo en las administraciones autonómicas, sigues teniendo una presión fiscal que no consigue reactivar suficientemente el crecimiento. El gobierno aprobó ayer también la reforma de las pensiones, se dejan de revalorizar con el IPC, aunque el gobierno no precisó cuánto van a subir las pensiones. El próximo año Montoro le intentó quitar hierro al asunto diciendo que en realidad son muy alarmistas los que dicen que va a bajar la capacidad adquisitiva de los pensionistas porque el IPC no va a subir casi nada.
Este año vamos a acabar con un IPC que como mucho estará en el 1% y ya veremos si no está claramente por debajo del 1%.
Es verdad que el IPC está muy controlado, pero el ministro no puede quitarle hierro a este asunto. Si la reforma de las pensiones hay que hacerla, se quiera o no, porque el sistema es insostenible, porque si no se reforman las pensiones no vas a tener dinero para pagar a los que ahora estamos cotizando, pero esto hay que explicarlo claramente, sin ocultarlo. Explicar que el sistema de actualización de las pensiones se modifica, que el factor de sostenibilidad significa que cuando vayas a cobrar la pensión probablemente vas a cobrar menos porque la esperanza de vida se ha alargado. Pero esto hay que explicarlo con claridad, no empezar a decir que en realidad la inflación no sube, etcétera. Rajoy visitó ayer al rey en la clínica y aseguró que lo vio contento y que la recuperación marcha bien.
Pues lo he visto muy bien, he tenido oportunidad de charlar con él. Por lo que me dicen, todavía va a estar aquí algunos días y, como ya se conoce, pues dentro de unas semanas pues se le hará ya la operación definitiva. Pero vamos, está muy bien, está animado, contento.
Hemos tenido una madrugada informativamente intensa. Actualizamos información con la ayuda de Gloria López Navas y de Juanma Rodríguez.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su homólogo iraní, Hassan Rouhani, han mantenido este viernes una conversación telefónica, la primera que se produce a este nivel desde que ambos países rompieron relaciones diplomáticas tras la Revolución Islámica de 1979. El mandatario norteamericano ha confirmado el contacto en una comparecencia en la Casa Blanca.
Los principales líderes del Partido Socialdemócrata Alemán han dado luz verde al inicio de conversaciones con la coalición que encabeza la canciller Angela Merkel para estudiar un posible gobierno. Sigmar Gabriel comenzará un primer diálogo con el bloque de Merkel, vencedor de las elecciones generales del pasado fin de semana. El anterior líder socialista, Per Steinbrück, ya había presentado su dimisión tras la derrota electoral.
El Parlamento de Cataluña ha aprobado una resolución por la que se urge llevar al Congreso de los Diputados la reclamación de una consulta soberanista y fijar también, antes de que finalice el año, la fecha y la pregunta del referéndum. Dicha resolución ha sido rechazada tanto por el Partido Popular de Cataluña como por el PSC y Ciudadanos.
ETA aboga por una reconciliación nacional, pero sin renegar del terrorismo. Sostiene que no puede aceptar que tenga que renegar de su trayectoria de lucha y asumir el relato de los opresores. En un comunicado que publicará hoy Gara, ETA pide iniciar procesos como pueblo para avanzar hacia la soberanía y la paz.
Beatriz de Guindos, sobrina del actual ministro de Economía, Luis de Guindos, ha presentado su dimisión al frente de la Dirección de Competencia horas después de ser elegida para el cargo. De Guindos iba a ser sustituida en su anterior puesto por la hija del también ministro Arias Cañete.
Barack Obama ha instado a los republicanos a aprobar la ley para aumentar el techo de deuda con el objetivo de evitar el cierre del gobierno y les ha advertido de que su fanfarronería afectará a la gente corriente. El Senado acaba de aprobar la financiación, pero solo hasta el 15 de noviembre.
El principal líder opositor de Venezuela, Enrique Capriles, ha presentado pruebas que aseguran que la madre de Nicolás Maduro es colombiana, cuestión esta que le inhabilitaría para ser presidente. Según Capriles, al tener doble nacionalidad, Maduro se vería obligado a abandonar la presidencia del país.
Y el actor australiano Hugh Jackman ha recibido este viernes de manos del también actor Diego Luna el premio Donostia del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que estos días celebra su edición número 61.
Y cuando son las 7, ahora van a dar las 7 y cuarto, las 6 y cuarto en las Islas Canarias, Juanma, que con mucha sutileza, a que Juanma Rodríguez ha dicho que no quiere que le llamemos el hombre otoño, nos va a contar que llega ese otoño con ese cambio de luz, con esa luz nostálgica que nos hace a todos pensar en las cosas más tristes. El otoño tiene eso, tiene esa nostalgia, esa caída de la hoja, que le hace a uno entrar en otro momento de su vida. Se pone sentimental. No sé si a ti te pasa, Juanma. Te pone sentimental en el otoño.
Soy sentimental también en verano.
Juanma es un sentimental a todas horas. No es hombre otoño, pero es hombre sentimental. Vamos con la previsión del tiempo, porque si no se nos echa.
Aquí llega el hombre otoño para anunciar efectivamente un fin de semana típico de eso, del otoño, con nubes persistentes en la vertiente atlántica peninsular y en el norte de Navarra, también Aragón y Cataluña, y con lluvias que serán débiles o moderadas, ocasionalmente con tormenta, que podrían ser más intensas en Galicia, en el oeste de Castilla y León, en el norte de Extremadura y también en el sur de Andalucía. Las temperaturas irán descendiendo poco a poco. Tendremos vientos flojos a moderados en el sur de la península y en Baleares, con intervalos de fuerte en zonas de montaña y también en el litoral sudeste peninsular.
Gracias, hombre otoño, hombre de grandes sentimientos. Hacemos una pausa para la publicidad. Enseguida analizamos los presupuestos.
Llega el copago de los fármacos a los hospitales. La información para que sepas cómo te afecta te la doy este fin de semana. Y buscamos pautas acerca de cómo educar a los hijos cuando se produce una separación.
Cristina López Slichting.
Fin de semana. Sábados y domingos de 10 a 2.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cuponazo celebrado ayer, el número premiado con 9 millones de euros ha sido
62.825. Serie 17.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha en COPE la última hora sobre la salud del rey.
COPE, estar informado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
Analizamos el contenido de los presupuestos aprobados ayer por el Gobierno con David Aguas, director del IMF de la Universidad Camilo José Cela, instituto dedicado al análisis económico. David Aguas, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días, muchas gracias.
Vamos primero con el cuadro macroeconómico. El Gobierno ha presentado esos presupuestos como los presupuestos de la recuperación. Establece una previsión de crecimiento del 0,7% con un importante tirón de la exportación, un 5,5%, y con una caída de la demanda nacional del 0,4%. ¿Esta previsión, que incluye también creación de empleo, es realista?
Vamos a ver, lo que es la cifra de crecimiento, incluso su descomposición por componentes de la demanda agregada, no está muy alejada de lo que tienen otras instituciones privadas. Ahora bien, hay un tema en el que evidentemente sí que hay una discrepancia. Cuando una economía crece al ritmo del 0,7, es muy difícil que destruya empleo a un ritmo solo del menos 0,2. Fíjese usted que, claro, esto es una discrepancia importante, porque lógicamente si el empleo va a caer más de lo que el gobierno ha dicho hoy,
sí,
lógicamente los ingresos van a evolucionar peor de lo que el gobierno también hace, ¿no? Va a haber menos cotizaciones, menos ingresos por IRPF, más gasto en prestaciones por desempleo, y esto lógicamente puede descuadrar las cuentas públicas para el 14. Por tanto, este es un tema relevante.
Ya, pero la previsión de empleo es una creación de empleo neta del 0,1%, o sea, no destrucción de empleo, ¿no?
Bueno, yo lo que he visto en el cuadro macro,
¿sí?,
es
menos 0,2 empleo total, sí.
Año,
sí.
Están contemplando una caída del 0,2.
Sí.
¿Vale? Esto podría ser compatible con que el empleo pudiera subir claramente a fin de año, pero lo que estamos hablando es del empleo promedio.
Ya.
El empleo promedio cae un 0,2.
¿Sí?
Y lo que yo le digo es que con un crecimiento del 0,7, probablemente la caída del empleo sea superior al 1%.
Ya.
O sea, claro, que, no es lo mismo que el empleo va a caer un menos 0,2 que va a caer un menos 1 o un menos 1,1. Este es el principal, la principal desviación de este cuadro macroeconómico frente al que tienen otras instituciones públicas o privadas en la España.
Ya, o sea, que se puede decir que hay creación de empleo al final de año, pero que el conjunto del año va a haber, va a seguir habiendo destrucción de empleo y va a ser mayor de la del cuadro macroeconómico.
Desde luego, bastante mayor, bueno, por desgracia.
Entonces, vamos.
Claro, esto lleva a que la tasa de desempleo,
sí,
promedio también, ya no se podrá situar en el 25,9 que dice el gobierno, para, sí, que, y parece que baja respecto a la media de este año, que va a ser 26,6 o 26,7. 26,6, ¿vale? ¿Qué es lo normal? Pues lo normal es que con una destrucción de empleo del 1%, la tasa de desempleo promedio de 2014 sea muy similar a la que estamos viendo en 2013, es decir, muy próxima al 26,6.
Con lo cual, al final, habrá que hacer más ajustes de los previstos en este presupuesto.
Evidentemente. Bueno, y luego hay otro tema, sí, otro tema que tiene más que ver con lo que está ocurriendo en 2013, y es que, si usted recuerda, en el 30 de abril, el gobierno nos presentó su cuadro macro, que es el anterior al de hoy,
sí,
y entonces nos dijo que el consumo público se reduciría en 2013 al ritmo del 4,4%. Hoy, esta cifra la han cambiado drásticamente y han puesto que el consumo público se reduce al ritmo del 2,3, pero el 2,3 es muy distinto del 4,4. ¿Qué cuestiona este dato de hoy?
¿Sí?
Cuestiona la consolidación fiscal de este año. Cuestiona, sin ninguna duda, el cumplimiento del objetivo de déficit de 2013. Fíjese usted en una cosa importante, y es que una caída de 2 puntos menos en el consumo público implica que el gasto se ha reducido aproximadamente 4 décimas menos de lo que estaba previsto. Bueno, pues esas 4 décimas, desde luego, no la han compensado los ingresos. Por tanto, ya tiene un reconocimiento explícito de que las cifras de déficit no van,
no van
bien
a ser el 6,4 o 6,5 establecido.
Desde luego, lo veo realmente, bueno, pero muy complicado.
Pero entonces, claro, si vamos a tener este año más déficit, si los ingresos no van a ser estos porque el paro va a seguir aumentando, digamos que la previsión de ingresos y gastos, cuando dice que no suben los impuestos y que es suficiente con, congelar el sueldo de los funcionarios y que no va a haber tantos recortes, ¿eso no es realista?
Mire, no es realista por lo siguiente. Vamos a ver. En la perspectiva presupuestaria en este momento, por cuestiones estratégicas, no debe ser a un año vista, sino que todo el mundo sabemos que las instituciones multilaterales están demandando a España y también a otras economías presupuestos plurianuales. Por tanto, la tenemos que ver, permítame que ahora la mire yo, con una perspectiva más de medio plazo, más mirando hacia 2016. El gobierno español, como todos sabemos, tiene la necesidad de recortar el tamaño del sector público. El tamaño del sector público está ahora mismo por encima del 47% del PIB, es decir, 10 puntos más del tamaño que tenía cuando comenzó esta larga crisis.
Ya.
Precisamente de aquí a 2016, lo que todo el mundo está demandando, yo creo que también las instituciones privadas, es que ese tamaño no es que tenga que volver al 37%, pero tiene que volver hacia un nivel intermedio. Digamos, por decir algo, un ejemplo, 41.
Ya, pero entonces la cuestión es que hay que recortar más gasto público.
Evidentemente, pero la cuestión es dónde se va a hacer.
Sí.
¿Dónde se va a hacer? Una de las pocas partidas en las que el gobierno ha reconocido explícitamente en sus planes anteriores que va a recortar el gasto es en el consumo público. Por eso, el tener que dar marcha atrás en la rebaja que iba a tener el consumo público en 2013 es un aspecto muy negativo de cara a ese plan estratégico que tenemos que defender frente a Europa y frente al mundo.
Pero habría que recortar, por ejemplo, ¿qué tendría que haber hecho o qué tendría que contemplar este presupuesto que no contempla, digamos, en reducción de gasto público?
Mire, no es lo que tenga que contemplar. El problema es que estamos arrastrando ya en un incumplimiento del 13. Entonces nace todo, como digo yo, viciado. Si uno no cumple las previsiones del 13, si uno terminara incumpliendo situación delicada, porque esto lo entendemos todos. Entonces, el PIB, en el mejor de los casos, con este escenario macroeconómico que estamos discutiendo hoy, crece un 2%, ¿no? Crece un 0,7 en términos reales, sí. Y un 1,3 en precios. Esto es lo que el gobierno nos dice hoy. 2,0%. Bueno, pues ya hay un criterio. Toda partida de gasto que crezca por encima del 2%, pues es un objetivo disparatado de alguna manera, porque lógicamente, te pongo un ejemplo, las prestaciones sociales, sus pensiones, nos están diciendo que van a crecer al ritmo del 5%. Bueno, pues si las pensiones crecerán al ritmo del 5% y el PIB al ritmo del 2%, el año que viene tendremos un problema más grave que este año.
Ya.
Todo el mundo estará de acuerdo, ¿no?
Ya.
Y la cuestión es, ¿y de dónde lo va a recortar usted? Bueno, pues el gobierno es lo que tiene que decirlo. En realidad, lo que todo el mundo entiende en Europa es que solo se puede contener el gasto en prestaciones sociales y reducir el gasto en consumo público, que es el que más ha crecido en los últimos años. Bueno, por eso se congela el sueldo de los funcionarios. Lo que pasa es que se congela el sueldo de los funcionarios, pero como todos sabemos, sigue habiendo deslizamientos salariales, como nos ha habido en el 13, y esto hace que no se puedan cumplir los objetivos.
Está claro. David Aguas, economista del IMF, de la Universidad Camilo José Cela de Madrid. Buenos días, gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Soy Vicente del Bosque y te invito a hacer una jugada que está al alcance de muy pocos. Anticípate y ven a conocer en exclusiva el nuevo Nissan Note. Durante solo 2 días y antes de su lanzamiento oficial, tú puedes verlo en primicia. La tecnología del nuevo Nissan Note se anticipa a lo inesperado. Hazlo tú también. Descubre más detalles en nissan.es.
Nissan. Innovation that excites.
Hemos aprendido a controlar gastos y a valorar más el ahorro. Buscamos las mejores ofertas y sabemos dónde encontrarlas. En Hipercor.
¡Qué bien se te ve! ¡Se nota que estás feliz!
Hipercor. Acostúmbrate a nuestros buenos precios en Hipercor y en hipercor.es.
Sin mí no hay espectáculo, ni baños en Neptuno, Cibeles, Canaletas. Sin mí no hay vencedores ni vencidos. Soy el gol, y sin gol no hay fútbol.
Vive la Liga, la Copa, la Premier y el mejor fútbol del mundo en Gol Televisión. Infórmate en goltelevisión.com.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Vamos al tema del día. Hoy vamos a pararnos a analizar.
Bienvenido a la mañana, si acabas de poner la radio.
Ramón García.
Buenas tardes, Ramón.
¿Cuál es esa última hora?
Pero algo sobre todo... tú.
Yo hago los mejores revueltos del mundo, porque tortillas no me salen. Lo he intentado hasta casi con gelatina.
Nos esforzamos en acompañarte en tu día a día. En COPE, trabajamos para tu información. Bienvenido a COPE. Bienvenido a una radio hecha para ti. Para que no te pierdas nada.
COPE. Estar informado.
Mandile es de Zimbabue, tiene 15 años y es seropositivo.
Ezedine es de Etiopía, tiene Kala-Azar.
Sufre malaria.
Tuberculosis.
Mal de Chagas.
El diagnóstico es complejo.
Es una enfermedad que sin tratamiento es mortal.
Sin embargo, su precio es alto para alguien sin recursos.
El problema es muy simple. Sin acceso al tratamiento...
no hay cura.
A tu salud, Negas.
A tu salud, Fisaca.
Si te duele que miles de personas no tengan medicinas para curarse, compra en tu farmacia las pastillas contra el dolor ajeno. Cada euro se destinará a tratar enfermos olvidados. Pastillas contra el dolor ajeno. Tú te las tomas, otros se curan.
A tu salud, Eleni.
Con la colaboración de COPE.
Las 7:30 y las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí las estamos contando desde hace hora y media. Histórica resolución la aprobada esta madrugada hora española en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Así la ha calificado su secretario general Ban Ki-moon. Resolución del Consejo de Seguridad sobre Siria insta a este país a destruir su arsenal químico. La resolución es histórica porque se ha conseguido con el apoyo de Rusia, que hasta ahora la había bloqueado. La resolución no especifica cuándo se puede utilizar la violencia, cuándo se puede utilizar el capítulo 7 para combinar al régimen de Assad a destruir las armas químicas. Haría falta una segunda resolución para que se pudiera poner en marcha una operación militar. En cualquier caso, se abre paso el camino de la negociación, el camino de la vía diplomática para resolver el conflicto en Siria. Aquí en España la actualidad está marcada por los presupuestos que aprobó ayer el Gobierno, unos presupuestos que fueron presentados por el Ejecutivo como las cuentas de la recuperación y por las novedades en el caso de Asunta Basterra, la niña que apareció el sábado pasado muerta. El juez imputa a los padres un homicidio, aunque la imputación puede elevarse hasta asesinato, porque si las nuevas pruebas así lo indican, habría habido una preparación de la muerte de la niña. Actualizamos información. Han sucedido muchas cosas en las últimas horas. Nos la cuentan Gloria López Navas y Juanma Rodríguez.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su homólogo iraní, Hassan Rouhani, han mantenido este viernes una conversación telefónica. Es la primera que se produce a este nivel desde que ambos países rompieron relaciones diplomáticas tras la Revolución Islámica de 1979. El mandatario norteamericano ha confirmado este contacto en una comparecencia en la Casa Blanca.
Los principales líderes del Partido Socialdemócrata alemán han dado luz verde al inicio de conversaciones con la coalición que encabeza la canciller Angela Merkel para estudiar un posible gobierno. Sigmar Gabriel comenzará un primer diálogo con el bloque de Merkel, vencedor de las elecciones generales del pasado fin de semana. El anterior líder socialista, Per Steenbrück, ya había presentado su dimisión tras la derrota electoral.
El Parlamento de Cataluña ha aprobado una resolución por la que se urge llevar al Congreso de los Diputados la reclamación de una consulta soberanista y fijar también, antes de que finalice el año, la fecha y la pregunta del referéndum. Dicha resolución ha sido rechazada tanto por el Partido Popular de Cataluña como por el PSC y Ciudadanos.
ETA aboga por una reconciliación nacional, pero sin renegar del terrorismo. Sostiene que no puede aceptar que tenga que renegar de su trayectoria de lucha y asumir el relato de los opresores. En un comunicado que publicará hoy Gara, ETA pide iniciar procesos como pueblo para avanzar hacia la soberanía y la paz.
Beatriz de Guindos, sobrina del actual ministro de Economía Luis de Guindos, ha presentado su dimisión al frente de la Dirección de Competencia horas después de ser elegida para el cargo. De Guindos iba a ser sustituida en su anterior puesto por la hija del también ministro Arias Cañete.
Barack Obama ha instado a los republicanos a aprobar la ley para aumentar el techo de deuda con el objetivo de evitar el cierre del gobierno y les ha advertido de que su fanfarrón afectará a la gente corriente. El Senado acaba de aprobar la financiación, pero solo hasta el 15 de noviembre.
El principal líder opositor de Venezuela, Enrique Capriles, ha presentado pruebas que aseguran que la madre de Nicolás Maduro es colombiana, cuestión esta que le inhabilitaría para ser presidente. Según Capriles, al tener doble nacionalidad, Maduro se vería obligado a abandonar la presidencia del país.
Y el actor australiano Hugh Jackman ha recibido este viernes de manos del también actor Diego Luna el premio Donostia del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que estos días celebra su edición número 61.
Pues ya han visto que sigue lo suyo, dice que no se arrepiente de su pasado de terrorista, si ese es el primer punto, entrega de las armas y renuncia a su pasado, no reivindicación de la muerte. Pues nada, la banda terrorista, que es una banda terrorista, sigue en lo de siempre, con el comunicado que adelantó hoy, que adelantó ayer y que hoy va a hacer público. Hacemos una pausa para la publicidad y nos vamos al cine.
Tiene opciones para tu información.
Número 85.
La salud, tu familia, tu economía son prioritarias para ti y por tanto también lo serán para nosotros.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
Sábados y domingos por la mañana, contigo y toda la actualidad.
COPE. Estar informado.
Solo hasta el 30 de septiembre, 4 días fantásticos en El Corte Inglés. 4 días con ofertas que no puedes dejar escapar. De primavera a verano, camisas y polos de Emidio Ducci, 15 euros. Y vestidos, blusas, faldas y pantalones para mujer por solo 15 euros. Solo hasta el 30 de septiembre, 4 días fantásticos en El Corte Inglés.
El lunes, desde las 6 de la mañana, información, análisis, la última hora y la complicidad de un equipo de la mañana para que empieces la semana con un buen ánimo.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Te espero desde las 6.
Fernando de Aro.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
Nos vamos al cine con la ayuda de Jerónimo José Martín, que sigue en San Sebastián. Jerónimo, muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal, Fernando?
Encantado de tenerte. ¿Qué tal gastronómicamente el festival? ¿Cómo te va?
Bueno, bien, bien, pero tampoco he podido hacer muchos excesos, ¿eh? Ya. Aquí trabajamos mucho y no te da la vida para algún pinchito de vez en cuando.
Una chistorrica y tal y cual entre... Algo sí, habrá sí. caído un poquito
claro,
para el lado.
Sí, sí, alguna croqueta de hongos estas que son riquísimas. Aquí tienen unas cosas espléndidas.
Bueno, realmente. Que es muy temprano y eso te da mucha hambre. Bueno, ¿del festival nos cuentas algo antes de entrar en
bueno,
la
cartelera? Que el nivel ha estado bajito más bien, sobre todo el año pasado fue muy bueno y no ha habido así como demasiadas películas destacadas, ¿no? La crítica apunta hacia la francesa The Weeknd y tal, ha habido alguna otra. A mí me ha gustado también la de David Trueba. Pero está la cosa muy en el aire, no se sabe por dónde va a tirar el jurado, porque además los jurados ya sabes que siempre salen por peteneras, pero vamos, en general el nivel medio ha sido bajo en mi opinión, ¿no? De hecho las notas que dan en las típicas quinielas estas de prensa son más bien bajas en casi todo, ¿no? La Atome Goyan tiene también posibilidades, Condenados, que es una buena película, pero ninguna ha redondeado, ninguna ha sobresalido así mucho, que otras siempre hay, otras ediciones siempre hay algunas películas que dicen, bueno, está casi seguro que va a estar, ¿no? Lo mejor está en las otras secciones, en Perlas, en Sabaltegui, en Made in Spanish, incluso en Horizontes Latinos, ¿no?
Vamos, si te parece, con la cartelera.
Vamos.
Tenemos una película épica, una película que cuenta la travesía por el Pacífico de la Contiki, que suena así.
Cruzaré el Pacífico a lo largo de 8.000 kilómetros y demostraré que los andinos fueron los primeros en poblar la Polinesia.
La corriente ecuatorial del sur es el único camino.
Esto es más importante que nosotros.
Bueno, es el relato de esta gran aventura y también del personaje Thor Heyerdahl, ¿no?
Efectivamente, que, hombre, este fue en... como uno de los pioneros de todo ese tema de estudios antropológicos que se puso de moda en los años en los que realizó estas investigaciones. Él empezó en 1937 en las Islas Marquesas con su mujer y ahí llegó a una conclusión y es que la Polinesia había sido colonizada por los habitantes de América del Sur en contra de todos los especialistas. Entonces lo que hizo fue crear una barca, la Contiki, con las mismas técnicas que tenían en la época de la colonización, montó un equipo, consiguió financiar el viaje y atravesó el Pacífico, que es lo que cuenta fundamentalmente esta película. Lo atravesó en el año 1947, fue un bombazo internacional y de hecho luego él hizo un documental que ganó el Oscar en 1952, el propio Thor Heyerdahl. Y bueno, ahora dos noruegos, Joaquín Ronin y Espen Sandberg, que ya tienen una trayectoria tanto de publicidad como de largometrajes, hicieron ya Bandidas y Max Manus, pues ahora han tenido esta película que ha optado al Oscar y a los Globos de Oro de este año a la mejor película en habla no inglesa y está muy bien. Ya. O sea, sobre todo porque demuestra que en Europa tenemos un montón de historias que pueden competir también con las americanas,
contar, ¿no?
¿No? Y bueno, muy bien, se centra sobre todo en la odisea, pero también en el drama personal del propio Thor Heyerdahl, que claro, sacrifica muchas cosas, incluida en parte la atención
a su visionario,
familia.
¿No? Que tiene que encontrar dinero, que... Oye, y es bonita, quiero decir...
Es muy bonita.
Yo sé que esta es una pregunta un poco simple, pero...
Sí. Es muy bonita porque los paisajes son sensacionales y luego hay secuencias también bastante espectaculares, de ataques de tiburones, una tormenta, el salto final de la...
O sea, que no paras en la película.
La aparición de una ballena. Sí, no, está bastante bien. No tiene el ritmazo que suelen tener las producciones de Hollywood. Es una película más contemplativa, digamos, más profunda, con una buena banda sonora, que la estamos escuchando de fondo, que suena muy bien, de Johann Söderbeck. Y muy bien, o sea, es un producto muy bueno, que yo creo que tiene su público y sobre todo esto, o sea, que confirma cómo tenemos una variedad argumental aquí en Europa que a veces no la aprovechamos suficientemente.
Es tu recomendación de la semana.
Sin duda es la mejor película de esta semana.
La película que tenemos que ir a ver, según Jerónimo, es Contiki. Y luego, ¿qué más?
Tenemos Tugangs. Tenemos acción, comedia en Tugangs.
Todo el mundo al suelo.
¿Cuánto habrá?
40 millones, pero tengo una mala noticia. El atraco fue una trampa.
Estas son de las que te gustan a ti. Tiros, los clásicos, los buenos, los malos, ¿no?
Sí, a mí afortunadamente me gustan todas y son buenas. Esta no está mal. Es de un islandés también, o sea que es escandinavo a su manera. Baltasar Kormákur, que ya trabajó con Mark Wahlberg en Contraband y que aquí consolida su carrera ahí en Hollywood con esta película en la que se lo pasan genial Denzel Washington y él y Mark Wahlberg, que son, pues eso, están metidos en una red de narcotraficantes y tal, y de pronto descubren algo que no sabían, y es que cada uno de ellos son agentes secretos metidos en la organización, pero diversos. Uno es de la DEA, de la Agencia Federal contra las Drogas, y el otro es del Servicio Secreto de la Marina, y entonces en una de las operaciones que hacen roban un pequeño banco y resulta que hay 43 millones de dólares dentro, con lo cual se le echan encima su jefe, los narcotraficantes y la CIA, que siempre aparece la CIA por ahí. Está muy bien rodada la película, es muy violenta, el modelo es de Tarantino, digamos. Sí. Pero se deja ver y sobre todo los dos hacen...
Pero Tarantino también en la forma de mover cámara...
Sí, por supuesto, está muy bien rodada la película. Es un poco desparrame, entiéndeme, ¿no? O sea,
porque Tarantino tiene un tono, desparrame, claro.
Esto es ya. Y este también, ¿no? Le imita.
Pero no
eso.
Sabíamos que Islandia tenía una industria cinematográfica.
Pues fíjate, ¿no? Tiene algunos directores, este es uno, pero luego tiene algún otro bastante bueno. De hecho, aquí se ha visto alguna película islandesa también estos días. Esta se basa en un cómic de Steven Grant y también tiene ese toque, digamos, paroxístico que tienen muchos de estos cómics. Se deja ver el violenta, es dura también el tratamiento del sexo, o sea, no es una película para jovencitos, es más bien para adultos, pero bueno, es una buena comedia, sobre todo al que le guste el género, porque sobre todo Denzel Washington y Mark Wahlberg están geniales y tienen algunos golpes de humor buenísimos.
Y la que no te ha gustado casi nada es la última de la letra de la iglesia, Las Brujas de Zugarramurdi.
Casi nada.
La brujería, el concepto nació aquí.
¿Y nosotras qué somos?
Ha llegado el momento de la venganza.
¿Dónde vais?
A impedir que tu madre destruya la civilización occidental.
¿Por qué no te ha gustado casi nada?
Pues mira, sobre todo por el tono de la película. O sea, el arranque está muy bien. O sea, ahí confirma desde la iglesia que tiene un dominio de la acción, de la creación de atmósfera, de tensión.
¿Pero es en el tono de,
claro,
de la bestia? ¿O
ya cómo? Ya desde el principio, sí. Ya desde el principio es una película bastante irreverente. Es un grupo de colgados, vamos, parados y diversas que se han juntado para robar una tienda de compro oro de estas en la Puerta del Sol. Y van disfrazados de estatuas humanas. El líder va disfrazado de Jesucristo con la cruz. Ya empieza un poco desagradable todo, ¿no? Y además implican ahí un niño de 8 años que se lo tiene que llevar, que es su hijo. Y entonces, claro, como el tono es muy zafio, muy grosero, obsceno a veces, y irreverente en muchos casos, pues bueno, pues cansa la película. Sobre todo es que después es un puro desparrame cuando ya llegan a Zugarramurdi, este pueblo de Navarra, conocido por sus cuevas famosas, donde se dice que empezaron los aquelarres y tal, y claro, ya aparece un grupo de brujas que lo secuestran, y ahí es un caos visual, narrativo, que es un
desparame. Oye, pero hay gente que es adicta desde la iglesia.
Ah, bueno, por supuesto.
¿Con esto se sentirán defraudados?
No, yo creo que no, porque ese es Alex de la Iglesia en estado puro, más de la primera época, del Día de la Bestia, pero con, pues eso, o sea, un desparame, lo que es una película sin control, histriónica en las interpretaciones, y luego sobre todo con un tono que es bastante... zafio y bastante irreverente respecto a la Iglesia Católica.
Eso es lo que te ha molestado.
Y sí, o sea, es un poco, tiene un toque un poco como demoníaco, brujeril, que es bastante desagradable. A mí no me ha gustado, desde luego, ¿no? Y sobre todo las interpretaciones no admiten un análisis serio. Es todo puro histrionismo que funciona a veces. Sí. Algún golpe de humor tiene gracia y otros muchos no las tienen en absoluto.
Ya. Oye, ¿y qué más tenemos en cartelera?
Pues mira, Un hombre solitario, que es el drama de la semana.
Dijiste que nunca volverías.
¿No ibas a dejarme hacer lo que yo quisiera?
Adelante.
En el momento en que tocaste a mi hija, dejaste de existir.
Algún día tendrás mi edad. Ni se te ocurra dejar pasar una noche como esta.
Bueno, esta es una de las típicas películas de Michael Douglas, que ya ha representado en muchas ocasiones ese antimodelo, digamos, yuppie de triunfo a cualquier precio, individualista, hedonista, que tantas películas ha dado en Hollywood era a propósito de Henry. Recordemos que él hizo las dos partes de Wall Street, que responde a ese arquetipo, e incluso Instinto Básico.
Ya está
básico.
Un poco mayorcito, ¿no?
Sí, ya está un poco mayorcito, pero precisamente eso es lo que le pasa...
Para el personaje.
Es lo que le pasa al personaje.
Luego...
Sí, pero el personaje es un sesentón que le diagnostican un grave problema de cáncer y en vez de hacerse la las pruebas, rompe con su mujer, deja a su hija y se va a ligar jovencita diciendo hay que aprovechar el tiempo, ¿no? Y claro, eso le pasa factura. Y es lo interesante de la película. La primera mitad es un poco desagradable y un poco incómoda porque no sabes si está riéndole las gracias al personaje, algunas singulares porque roza el incesto en alguna de sus relaciones, pero luego es un palo al personaje. Además, tiene alrededor muy buenos actores como Susan Sarandon, Jesse Eisenberg, Marilu Parker, y entonces es una, al final es una exaltación de la familia, de la responsabilidad en las relaciones personales, que está bastante bien, ¿no? Y que acaba implicando al espectador. O sea, es una película bien hecha por Brian Koppelman y David Levien, que son guionistas sobre todo, y habían dirigido Ajuste de Cuentas, y aquí consolidan su trayectoria tras la cámara. O sea, que yo es un poquito abrupta, se le nota que todavía les falta como mano con la puesta en escena, es un poco esquemática, episódica. O sea, no es una película redonda, pero sí de 3 estrellas, para darle un 6, 6.5, pues se le puede dar. Aunque el tono también es duro, ¿eh? El tono es más bien para adultos.
Para que lo hemos visto mucho ya esto.
Sí, no, eso es verdad. O sea, no es nada original, porque ha habido muchas películas, sobre todo en Hollywood.
Moral que...
Sí, contra ese arquetipo, digamos, de
un poco que cuenta
individualista, ¿no?
Eso es, el fracaso del hombre que pone el éxito a todo.
Oye, es menos original, el resto, los restos de saldo, La espuma de los días, que es de Michel Gondry, que es este director francés singularísimo, el que hizo Olvídate de mí, Rebobine, por favor, La ciencia del sueño, y que aquí adapta una novela de Boris Vian en La espuma de los días, con Audrey Tautou y Romain Duris, y es una propuesta en un París de estos supuesta mágico, todo lleno de efectos visuales singulares, pues unas historias de amor entrecruzadas, un poco melodramáticas, porque acaba más bien, es pesimista la película. Entonces, bueno, yo no le acabo de pillar el tranquillo, la verdad, o sea, agradezco el esfuerzo visual de hacer algo divertido, me ha gustado la partitura de Etienne Charry, que estamos escuchando en parte, y la canción, sobre todo, que estamos escuchando, que es muy buena, de sobre la espuma. No, esta no, la canción no es de La espuma de los días, esto es Solitary Man, claro, que me ha salido de la película anterior. Bueno, o sea, para los que les guste el cine raro, a lo mejor les gusta La espuma de los días. Y luego hay una peliculita en euskera que se ha pasado aquí en San Sebastián, La hermana de mi madre, de Mireia Gabilondo. Digo peliculita porque es modesta, pero está bastante bien. Es la historia de una joven madre de familia, redactora del diario Gara, es novia de un etarra, que en fin, intenta rehacer su vida, y es muy interesante el elenco de relaciones que establece con esta directora, que ya había debutado antes, pero con una sola película. El guión de Josu Bilbao está bastante bien. Es interesante. Viajar Sarsay es también una película pequeña española de Javier Asenjo y Miguel Ángel Pérez, que es la historia de dos amigos que se reencuentran al cabo del tiempo y se van a los Pirineos con sus hijos adolescentes. Bueno, intentan hacer un análisis complejo de los personajes, se agradece ese esfuerzo, pero la verdad es que son muy novatos, y entonces la puesta en escena, las interpretaciones son casi amateur, es muy mediocre la fotografía. Fíjate que estando en Pirineos, una historia de montaña,
componer la cámara,
ya casi prácticamente, pues no les queda del todo bien. Y la que sí que es muy interesante, a mí me ha gustado, es El símbolo y el cuate, que
pero
también
esta es la de Serrat y Sabina,
la de Serrat y Sabina, sí, de Francesc Relea, este catalán periodista con una trayectoria en TV3 muy potente, y que documenta, digamos, la gira que hicieron en 2012 por México, Argentina, Perú y Uruguay, con el título Dos pájaros contraatacan, y está muy bien, sobre todo porque más allá del rastro, digamos, ideológico, porque ellos fueron muy importantes ahí, sobre todo en Argentina y en Chile, durante
años 70,
las dictaduras
80, ¿no?
Y tal, ellos estuvieron por allí, se implicaron mucho en la lucha contra las dictaduras militares. Me ha gustado mucho el retrato humano, sobre todo hay dos secuencias, una de Serrat hablando de su propio cáncer, de cómo luchó contra él en un hospital oncológico de Argentina, que cantan ahí, es preciosa la escena, y luego Sabina reconociendo su propia innata, pues según él, falta de autocontrol, fuma y bebe como un carretero durante toda la película, y elogia cómo sería, él no sería nadie sin la ayuda de su esposa, ¿no? Está bien, o sea, tiene ese lado humano, y luego las canciones que tienen, aunque han perdido mucha fuerza en la voz los dos,
bueno,
pues son buenísimas. Tiene en concreto una versión salsera de Mediterráneo y una canción que se titula Hoy por ti, mañana por mí, que es buenísima, buenísima. O sea que a mí me ha gustado el documental, no es demasiado novedoso en cuanto a puesta en escena y a recursos narrativos, pero está muy bien. Absolutamente aconsejable.
Recomendamos que tu recomendación, tu película para este fin de semana es Contiki.
Contiki, sin duda, pero en los documentales este me ha gustado.
Gracias, Jerónimo, que te lo acabes de pasar muy bien.
Esto es, ya me tomaré un pincho a tu salud.
Exacto,
esta tarde.
De bacalao con pimiento verde.
Vale, tomo nota.
Buenos días.
Cine.
Es un drama, pero
ir a verla, quiero decir.
Es una comedia romántica.
Historias para no dormir.
Yo subí y le dije, ¿qué has visto, Pablo? Y dice, una niña con su abuelo.
Están aquí.
Pero sobre todo, la información de tu equipo en directo. Este sábado, desde las 4, la Liga se juega en COPE. Valencia-Rayo, Almería-Barça y el Derbi. Real Madrid-Atlético de Madrid. Y el domingo, el resto de la jornada en tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Con la concepción empieza la vida de una persona. El embrión siente como nosotros, su corazón late y sonríe como cualquier persona.
Ayúdanos a proteger sus derechos. Firma la Iniciativa Ciudadana Europea Uno de Nosotros. Entra en www.unodenosotros.eu y firma.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Todos estamos conmocionados por la muerte de Asunta y por lo último que vamos conociendo. Lo último es esa prisión sin fianza para la madre y el padre, que están bajo toda sospecha en este momento. Vamos a analizar este que parece un crimen tremendo con la ayuda de Ricardo Magoz, que es presidente de la Sociedad Científica Española de Criminología. Ricardo, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros tan temprano.
Hola, muy buenos días. Es un placer. Bueno, únicamente decir que mi apellido es Magaz, pero carece de importancia.
No carece de importancia. Ricardo Magaz. Vale. Ricardo, vamos a ver. Todos pensamos que este es un crimen sin precedentes. La posibilidad, no vamos a adelantar acontecimientos, de que el padre y la madre de Asunta sean los responsables de su muerte. ¿Hay precedentes?
Pues no hay muchos, porque la verdad es que de parricidios, porque en definitiva es un parricidio, sí. El parricidio no es matar.
No es solo, digamos, entre hermanos y hacia arriba, sino también hacia abajo, ¿no?
En efecto, así es. Bueno, a lo largo de la historia siempre ha habido parricidios, que antes se llamaban delitos contra natura, con mucha razón, ¿verdad? Y eso siempre ha existido. Pero de estas circunstancias y con estos flecos, muy escasamente. Yo en 30 años de ejercicio, tanto en la criminología como en la criminalística, que he ejercido en la policía, la verdad es que de estas características no había visto nada, ¿no? ¿Y por qué digo de estas características? Bueno, pues el hecho de que la niña sea adoptada, el hecho de que los padres pertenezcan a una clase social muy determinada, que además todo parecía indicar que eran unos padres excelentes, óptimos, incluso aunque estaban divorciados, incluso podríamos decir que perdían también los divorciados.
Amistosamente divorciados, ¿no?
Sí, los divorciados perfectos, que por el bien de su hija, pues vivían cerca, compartían el día a día, es decir, todo hacía indicar que estábamos ante una pareja idílica y ante unos padres magníficos. Y luego, en fin, se ha revelado que esto no solamente no es así, sino que es un crimen verdaderamente atroz.
Ya, pero díganos una cosa, Ricardo. El asunto del blog, por ejemplo, ¿es un indicio el que la niña pudiera estar ya hablando de crímenes?
Podría, me alegra mucho que lo nombres. Podría ser, sí. Todo parece indicar que, bueno, hay que decirlo de presuntamente, porque sí. Así nos obliga la ley y quede dicho, ¿no? Pero, dicho eso, todo parece indicar, porque si no, ni la policía ni la Guardia Civil hubieran practicado las detenciones, ni el juez los hubiera mandado a prisión, si no hubiera muy sólidas pruebas. Claro, viendo lo que estamos viendo, a continuación tenemos que, como buenos investigadores o analistas, retroceder la vista. Y nos encontramos con que los padres de la mujer, los padres de Rosario Porto, pues habían fallecido pues de forma extraña, en el sentido de que lo normal es fallecer en un hospital, aunque es cierto que hay gente que fallece en su domicilio, ¿verdad? Pero, ¿qué coincidencia que fallecen los dos con apenas un año de diferencia en casa y sin, digamos, tener enfermedades graves, de forma inopinada? Y en esa misma época, tal como tú muy bien indicas, la niña en su blog, bueno, pues hace una serie de anotaciones, un relato más o menos fantástico de parques, de asesinatos, de crímenes, en definitiva, coincidiendo en el tiempo y en el espacio, porque el abuelo la llevaba a pasear a uno de esos parques que nombra en su blog.
Ya, pero ¿qué psicología puede llevar a unos padres, o qué tipo de, es que es difícil de describir, qué tipo de mentalidad o qué tipo de sensibilidad o qué tipo de perturbación puede llevar a unos padres si al final se certifica lo que estamos temiendo todos?
Pues sí, Cortés dice lo que estamos temiendo, y yo mucho me temo que va a ser cierto lo que estamos sabiendo. También es verdad que por entregas, bueno, no hay más remedio porque la investigación lo está,
claro, va avanzando, ¿verdad? Sí, claro,
es así. Pues primeramente se esgrimió porque para los investigadores lo importante es el móvil, ¿no?
Ya.
En torno al móvil, bueno, pues se van construyendo teorías y uno se va quedando con aquellas que son más loables o que tienen más fuerza. Y el hecho de el móvil económico, pues bueno, cobraba fuerza, porque de alguna manera también decía, ¿cómo unos padres que aman, que quieren a su hija, que además es adoptada, van a quitarle la vida de esta manera? Bueno, pues la ambición desmedida, porque al parecer el abuelo la había dejado como heredera universal. No, no es cierto, ¿no? La heredera universal es la madre, es la supuesta.
O sea, que no es un móvil económico,
Claro, aunque no es exactamente un móvil económico, aunque parece ser que también a la niña, bueno, pues su abuelo le había dejado alguna cosa, pero no, aquí yo creo que estamos hablando de cuestiones ya diferentes, de cuestiones de otro tipo, ¿no? Estamos hablando de quizá, ya, pero claro, hay que entrar en el capítulo de las hipótesis,
sí.
Pero no hay gloria sin riesgo, y sin hipótesis, sin teoría, sin tesis, ¿verdad? Decía que quizá estamos entrando en una relación amor-odio, en el alguien en las televisiones ha hablado del síndrome de Medea, también se podría contemplar ese aspecto, pero incluso también el hecho de que la madre pues tuviera desequilibrios psicológicos, eso está acreditado, es decir...
Sí, pero una cosa es tener un desequilibrio psicológico y otra cosa es, o sea, desequilibrio psicológico lo puede tener cualquiera, pero para hacer esto, si se confirma, hay que pasar muchas barreras,
Sí, o ser muy malo, también ya, tengamos
sí,
en cuenta...
Sí, que la maldad existe, sí.
La maldad intrínseca, es decir, lo que los clásicos llamaban el innatismo atávico, el criminal atávico. Desde la propia Biblia tenemos esa figura, luego, bueno, pues los estudiosos y los padres de la criminología, Ferri, Lombroso, Garófalo y demás, ya nos hablan en el XVIII, en el siglo XVIII, del criminal atávico. Es decir, bueno, son teorías que muchos las damos por buenas, en el sentido de que el ser humano es... somos carnívoros, somos el primer eslabón de la cadena alimenticia y nacemos a la defensiva, ofensiva. Esto no es literatura, es así. Y lo que hace que no seamos caníbales o que seamos unos asesinos en potencia desde que nacemos, bueno, pues es la socialización, la educación,
la conciencia, vamos, la percepción,
la moral,
del bien
la
y el mal,
ética,
claro.
La religión, las leyes coercitivas, todo hace que podamos convivir en paz, pero... a veces hay versos sueltos y todo parece indicar que este es uno de ellos. Y es más, me atrevería a decir, vamos, yo no soy jurista, soy criminólogo, pero para los de mi profesión no nos cabe ninguna duda que no estamos ante un homicidio, sino ante un asesinato, y posiblemente en el futuro, no tardando mucho, pase de homicidio a asesinato, porque, bueno, ahora hablo de memoria, pero la diferencia es la alevosía, la premeditación, la recompensa, el precio, el
enseñamiento. Sí, las famosas agravantes, sí.
Claro, y aquí hay alevosía y premeditación, vamos, sin ningún género de dudas.
Ya. Ricardo Maga, presidente de la Sociedad Científica Española de Criminología. Gracias por haber estado con nosotros.
Ha sido un placer, amigos.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Esto es lo que sientes cuando te dan la factura de la revisión de los 60.000 kilómetros de tu coche.
Si te duele el precio de la revisión, es que no conoces la revisión oficial Midas. Podrás sellar el libro de mantenimiento de tu coche y conservar la garantía del fabricante. ¿Por qué pagar más si Midas puede hacerlo? Hay un Midas cerca de ti.
Si te gusta el jamón, el que elaboran Navidul en Extremadura, prepárate también a probar el chorizo. Cómo no, de Navidul, 100% ibérico. Ya sabes, con Navidul no te la juegas.
Protección, seguridad, asesoramiento.
Todo lo que buscas en un buen seguro lo tiene UMAS. Y algo más, trato personalizado. Seguros UMAS. Infórmese. 902-10-1073. 902-10-1073. En confianza, Seguros UMAS.
Una de las consecuencias más frecuentes de las caídas en el baño son las contusiones. Y peor aún, las fracturas de cadera y huesos. Protégete eficazmente cambiando la bañera por un sistema de ducha antideslizante Antidex en 6 horas y sin obras. El sistema recomendado por traumatólogos y geriatras. Instala calidad Antidex, 902-43-1111 y antidex.es.
Ya conoces el lugar donde habitan héroes y gigantes, donde los hombres pueden volar, donde todo es posible. BBVA Banco Oficial de la NBA presenta el mejor baloncesto del mundo. ¡Que continúe el espectáculo!
Ramón García está en COPE.
Soy Ramón García, aquí comienza la tarde.
Ramón García está en la tarde.
La actualidad, los mejores expertos, buen humor.
Y todo el deporte en la primera hora.
Hoy con el brazalete de capitán José Luis Corrochano. José Luis, buenas tardes.
Hola Ramón, estamos...
De lunes a viernes a partir de las 3, Ramón García te trae en COPE la tarde más completa.
COPE, estar informado.
Una noche de fiesta puede sonar así. ¿O así? No juegues con drogas, porque no siempre se tiene la misma suerte. FAD, Fundación de Ayuda contra la Drogadicción.
Con la colaboración de COPE.